Shiva, Shiva, Shambho. Shiva, 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 Shambho.
Ahorita lo que vamos a hacer es una meditación de descanso, entonces vamos a escuchar música y vamos a estar acostados, ¿sale? Entonces, nuevamente el mismo ejercicio que hicimos del cadáver, se acuestan de manera horizontal, bien, bien cómodos, se relajan bien. El ejercicio anterior que se hizo, estaban atentos de su cuerpo, ¿ya vieron? Luego los párpados abiertos para ver si la mente estaba tranquilita y en paz. Ahora el ejercicio es escuchar a la música, todo el tiempo música, música, ¿sale? Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Muy bien, entonces se ponen bien cómodos y escuchar la música con preferentemente párpados cerrados. Luego yo al ratito les voy a decir para que también abran los párpados y todo, ¿sale? Entonces bien relajados. Entonces, la meditación terminó ahorita, en este momento. No se tienen que mover ni incorporar si no lo quieren, pero los que quieran pueden irse incorporando despacio. Yo me voy a retirar y ustedes poco a poquito, en el momento que quieran, se van incorporando y saliendo de su ejercicio. ¿Estamos? Está terminada ahorita la meditación. O sea que, pero no se tienen que parar rápidamente, sino cuando ustedes quieran. Se van incorporando y saliendo lentamente. Miren, quiero comentar algo 5 minutos y luego practicamos. Fíjense bien, esto es bien importante. En el Zen japonés, ustedes saben que la cultura japonesa es muy minimalista, vamos a llamar austera, ¿no? Como los jardines Zen no son exuberantes, la decoración es con pocos objetos, ¿no? Entonces ellos desde el punto de vista espiritual lograron lo mismo y desarrollaron el Zen. La palabra Zen realmente quiere decir, viene del chino que es Chang, que quiere decir concentración. Entonces digamos que en la historia del budismo, el budismo nace en India con Siddhartha Gautama y entonces pasa al Tíbet, pasa a China y de China pasa a Japón. ¿Ya vieron? Y se desarrolla el Zen japonés, proveniente de la palabra Chang, que es concentración, concentrarse. Ahora fíjense, la práctica Zen para despertar, para lograr el despertar, solo contempla 2 ejercicios, en realidad un tercero, pero en realidad son 2 ejercicios. Uno, para que vean cómo lo podemos integrar en nuestra práctica, se llama Susokukan, que quiere decir atención al ciclo de respiración, atención al acto de respirar. Estoy atento a que el aliento por las narices sale y entra. ¿Ya vieron? Se llama Susokukan, atención a la respiración. Eso se usa como un ejercicio preliminar cuando las personas empiezan a meditar. Entonces le sientan a los monjes, bueno, en el pasado, ahorita hay, han cambiado las cosas bastante, pero bueno, la persona se sienta normalmente frente a la pared y entonces está atento de que el aire entra y sale, nada más, no tiene que hacer otra cosa. Primera práctica. La segunda práctica se llama Shikantaza. Y entonces Shikantaza quiere decir algo así como atento al cuerpo sentado. En realidad la palabra Shikantaza dice, en español es estar correctamente asentado, estar bien sentado. Pero lo que quiere decir es atención al cuerpo sentado. Entonces la persona se sienta y está atento al cuerpo sentado, como si fuera, hemos dicho acá, una hermosa estatua sentada en el piso, como si fuera de madera seca o piedra. Y yo estoy atento de la conciencia está involucrada completamente en el cuerpo sentado. Eso es lo que tengo que hacer. Si los pensamientos se mueven, no se mueven o lo que sea, yo estoy atento al cuerpo sentado. Son las únicas dos prácticas que hace el Zen japonés para lograr el despertar de la conciencia. Y luego aparecen ciertos estados que llaman Kenso, pero ya es despertar, es así. ¿Ya vieron? Pero hasta ahí está la cosa. Ahora, hay una práctica avanzada de Shikantaza que se llama el más puro Shikantaza. Y entonces, como la práctica cumbre a la que llega el practicante del Zen, entonces el más puro Shikantaza. Entonces, si el Shikantaza era atento al cuerpo sentado, la conciencia está atento al cuerpo sentado, el más puro Shikantaza es la conciencia simplemente dándose cuenta de que está consciente de todo. Es la conciencia dándose cuenta de que él es la conciencia y consciente de todo lo que está sucediendo afuera, en medio o adentro de sí mismo. ¿Ya vieron? Has vuelto al estado que yo llamé la conciencia ubicua. ¿Se acuerdan que dijimos esa palabra? La conciencia ubicua era en todas partes al mismo tiempo. Entonces, si se fijan, la primera práctica Zen manipula la conciencia con la atención, o sea, agarro la conciencia que era ubicua, la concentro con la atención en mi respiración. Entonces, para empezar a que esa conciencia esté ejerciéndose, ¿ya vieron? Pero la manipulé, porque la llevé con mi atención al aire que entra y sale por la nariz, ¿ya vieron? Para empezar a estar en conciencia. Luego doy un paso más allá y llevo la misma conciencia, ya no a la respiración, pero sí la concentro con la atención al cuerpo sentado. ¿Ya vieron? Entonces, yo sé que está el cuerpo sentado y sé que como parte de la conciencia está hacia afuera, si hay sonidos, también los voy a oír, pero estoy preferentemente en el cuerpo. ¿Ya vieron? Si brotara una emoción en mí o un pensamiento, también lo vería, pero estoy preferentemente en el cuerpo. ¿Ya vieron? He manipulado nuevamente la conciencia ubicua y la he concentrado o la he hecho a través de la atención, la he llevado al cuerpo. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? Entonces, el tercer paso, ¿cuál sería? Que como yo ya maduré la conciencia a través de la atención a la respiración, durante años, ellos meditan años, ¿no? La atención a la respiración y la atención al cuerpo sentado exclusivamente, durante años se va despertando la conciencia. Y entonces ya puedo dar el paso final, suelto nuevamente la conciencia y la dejo ubicua. Y entonces esa conciencia es el más puro Shikantaza, así le llaman. Ni siquiera la palabra se aplica porque sería en español la más pura atención al cuerpo sentado. Y no es eso lo que se está diciendo. Lo que está diciendo es que la conciencia ahora la suelto y soy conciencia. Soy conciencia. Soy como un ojo de conciencia. Un ojo que ve para afuera. Si algo aparece afuera, lo registra. También está registrando que el cuerpo está ahí sentado. Y si apareciera algo adentro de mí como emoción, sensación o lo que sea, también lo registro. Ya la he hecho otra vez, ubico. ¿Ya vieron? Y eso sería una culminación en el proceso. Quiere decir que a la persona la llevaste, le enseñaste cómo cobrar conciencia, o sea, cómo puede poco a poco despertar esa conciencia o ser que es. La empiezas a manipular con la respiración, la vuelves a manipular con el cuerpo sentado y finalmente la sueltas y se queda pum, Shikantaza. Entonces ese, si se logra ese estado, es un puro estado de ser, puro estado de conciencia de ser. ¿Ya viste? Y entonces has logrado algo ya extraordinario. ¿Ya vieron? Esa conciencia, fíjense bien, este es un paso último y meditamos, pero me veo obligado a que lo entiendan muy bien. Cuando yo suelto la conciencia y se hace ubicua, estoy simultáneamente consciente de lo que pasa afuera, de lo que pasa en medio y de lo que pasa en la mente. Eso ya está entendido, ¿no? Pero también la conciencia se da cuenta de sí misma, de que yo soy el ser que se está dando cuenta de eso. ¿Ya entendieron? Eso es una culminación extraordinaria. ¿Ya vieron? Es como una linterna que tú prendes y la luz se enfoca hacia afuera. Entonces tú dirías, esa linterna apunta para afuera, apunta al mundo, luego le enseñas que apunte al mundo y también al cuerpo, y luego le enseñas que apunte al mundo, al cuerpo y a la mente. Pero aparte le enseñas a la linterna que tuviera un mecanismo que puede volcar parte de la luz hacia adentro. Entonces se ve a sí mismo. Y eso es un gran despertar. Es un asombro. ¡Y soy! Pero, como dicen por ahí, neta soy. Este ser es, porque lo estoy alumbrando. ¿Ya vieron? Entonces, ahí en India, ya nos vamos a tener que salir un poquito del Zen, pero volvemos al Zen. Ahí en la India, por eso dicen, tu verdadero ser es tu conciencia, y ese ser le llaman Sat, que quiere decir ser, porque es lo que se experimenta, soy. Me doy cuenta de que soy. Soy. Me doy cuenta de que soy. Pero aparte también le llaman Atman. Al Sat le dicen Sat o Atman. Y Atman quiere decir sí mismo. Es tu sí mismo. Es la luz que alumbra también al sí mismo. ¿Ya vieron? Entonces, ese puro Shikam Tasa del que estamos hablando, ahorita vamos a intentar. Yo entiendo las dificultades de que se logre fácilmente. Pero de todas maneras, ¿ven? Pasamos por muchas experiencias de práctica para que vayan teniendo un panorama completo. Cuando ese Shikam Tasa más puro se consolida, es un ojo de conciencia poderoso hacia afuera, hacia el cuerpo, hacia la mente y hacia sí mismo. Y ese sí mismo es profundamente el soy. Soy. No soy mi cuerpo, no soy mi mente. No soy lo que pienso, no soy lo que siento, soy el ser que es. Pero logré alumbrar. ¿Ya vieron? Y por eso le llaman, es el Atman. Ya luego en la India todavía para acabar la molar, dicen, bueno, ¿pero qué crees? Es que el Atman es Brahman. ¿Cuándo vamos a acabar? El sí mismo, lo que están diciendo. El sí mismo es Brahman. Pero ya mis vidas, primero nos vamos al sí mismo y ahí vemos. Pero ya está diciendo, pero el Atman es Brahman. ¿Ven? Todos los Vedas es así de libros. No les recomiendo leer todo eso, se van a aburrir, ni los van a leer así. Pero cada Veda, que son cuatro, al principio tiene un renglón. Un renglón, un renglón y un renglón. Bueno, es el resumen de todos esos libros. El resumen, si quieres el abreviado, tienes que leer esas cuatro frases y ya conociste los Vedas. Bueno, pues una de esas frases, nada más voy a mencionar una. Una de esas frases dice, el Atman es Brahman. Dices, ¿cómo? No entiendo bien. Pues léete todo lo demás. ¿No le entendiste? Qué bueno, entonces hay que leer todo. Pero bueno, pero te lo dicen, el Atman es Brahman, el sí mismo es Brahman. Reconoces al sí mismo, ya lo reconociste, dices, soy, pero sí bien fuerte. Y ese ser todavía se conecta con el absoluto, ¿ya vieron? Ahora sí ya está la idea. Entonces les estoy, crean que esto es importantísimo y valioso. Yo sé las dificultades de permanecer en el más puro Shikam Tasa, no es sencillo. Pero a su vez sí lo es. Porque tú eres la conciencia, ten confianza de que tú eres la conciencia, y si permanezco como un ojo de conciencia, entonces voy a poder estar atento de afuera, en medio, adentro y del sí mismo. ¿Ya vieron? Y entonces eso ya es un hombre espiritualmente mucho, muy, muy despierto, muy avanzado. ¿Ya vieron? Es un bodhisattva, se está acercando a una graduación muy alta, porque un pasito más y se mete en el absoluto, que es la trascendencia. ¿Ya vieron? Bueno, entonces vamos a hacer y los voy a dejar sueltos que lo hagan y ustedes pues a ver qué les pasa, estar en el más puro Shikam Tasa. ¿Ya vieron qué es? Pura conciencia. Y a ver cómo se mueve. No importa lo que se mueva afuera, no importa lo que informe el cuerpo, no importa si la mente se mueve, no importa. Importa que permanezca el ojo prendido y que puede empezar a incluir al sí mismo. ¿Sale? Bueno, entonces ahora sí, vamos a cerrar nuestros párpados despacito. alguien pudo estar en esa conciencia nada más, como un ojo que está viendo todo, se pudo haber levantado su mano, está bien, eso no lo echamos rápido. Muy bien. Mira, vamos a volver a hacer lo que verdaderamente importa, que es practicar. Hagan de cuenta que para ustedes que conozcan el curso Despierta Online, saben que está formado en dos lecciones. Y entonces saben que en la primera lección, siempre al inicio de todas las lecciones hay una pequeña frase para pensar y reflexionar en ella durante el mes, ¿no? Entonces yo elegí para la primera de todas una frase que escuché originalmente de mi maestro. Y esa frase entonces dice: más vale un gramo de práctica que una tonelada de teoría. Entonces dense cuenta que, por supuesto, que la teoría importa. Y si la teoría es clara, directa, sencilla, es importantísimo porque te da un mapa. La teoría es un mapa. Y entonces te da claridad. Si te entregan un mapa todo que no está bien explicado, pues entonces no puedes llegar a la meta final del mapa, del tesoro, pues. Dices, el tesoro está allá, pero si el mapa está mal trazado y tiene muchas confusiones, pues no llegas a ningún lado. Entonces, por supuesto que la teoría importa muchísimo para que la persona pueda recorrer su sendero espiritual. Pero lo que verdaderamente transforma es la práctica. ¿Ya vieron? El mapa, si a mí me lo dan, tiene una especie de promesa ahí, ¿no? Dice, está el tesoro. Bueno, pero me puedo quedar con las ganas. Si no recorro el camino hasta donde está el tesoro, pues no es para mí, porque no recorrí el camino. Entonces, para que ustedes entiendan muy bien la diferencia entre teoría, ¿no?, y práctica. Hay enseñanzas que ni siquiera dan la teoría y pura práctica. Hay enseñanzas que dan pura teoría y nada de práctica, pero a mí me gustan las dos. Y aparte me gustan planos sencillos y claros. No me gustan marcos teóricos muy complicados, porque ¿sabes qué? Al final se amplían las dudas de todo mundo. Entonces lo que se trata en la teoría es que se eliminen las dudas, que al final te quede muy claro todo. Pero bueno, mi maestro lo escuché, yo me hice discípulo de él muy jovencito, ya un hombre, pero jovencito, 21 años, muy jovencito. Pero de todas maneras, dentro de las primeras veces que lo escuché, él dijo esta frase: más vale un gramo de práctica que una tonelada de teoría. Y entonces, siendo así, desde ese día yo dije, si va a haber una transformación, pues ya te la están diciendo de entrada, ¿entiendes? No te están diciendo 15 años después, oye, es que no te sientas a meditar. Desde el principio te están diciendo, esto es lo que es despertar, esto es lo que... En fin, bueno, lo que yo les enseño a ustedes. Él no me enseñó así, de la misma manera. Yo les estoy explicando a ustedes como yo hablo y lo que he dejado. Entonces ya lo tienen claro, ahora sí tienen que recorrer el sendero. Y es práctica, práctica y práctica. Ahora, número dos sobre la práctica. La práctica siempre al inicio es tediosa, puede ser aburrida, puede ser decepcionante, que no puedo... ¿No? Le dice, voy a escuchar la avioneta y al segundo ya estoy pensando en quién sabe qué cosa. Entonces es decepcionante, es agotador, es cansado, implica fuerza de voluntad, porque me tengo que parar en la mañana, si acostumbro a tomar café, tomo un café o dos, o los que tome, me baño y ¡pum! ¿Ya vieron? Es un compromiso, es una fuerza de voluntad que sí se tiene que sostener, no es un deseo fugaz. Lo he dicho en el pasado y necesito repetirlo ahora. La diferencia entre un hombre de deseos y un hombre de voluntad es que los deseos son fugaces, aparecen con mucha fuerza y te ponen en movimiento. Por eso se llaman emociones, me ponen en movimiento. Es algo que me mueve y me pone en acción. Por eso se llama emoción, me pone en movimiento. Y a veces... si me estoy emocionado, estoy queriendo meditar 15 horas diarias. Y entonces, ¿ya vieron? Pero la emoción tiene una característica, ya se los dije, no vive mucho tiempo, no permanece. Entonces, estoy muy emocionado una semana, dos semanas, 15 días, ¿no? Luego viene todos los obstáculos que estamos diciendo, que no puedo, si puedo, esto, lo otro. Y entonces la emoción se baja. Eso la gente lo conoce muy bien, en todas sus... El primero de enero tienen un chorro de propósitos. Y más o menos por el día 7, ya después de Reyes, ya se les acabó la gasolina de la emoción. Bueno, ese es un hombre de emoción. ¿Ven? Nadie, ningún ser en la existencia va a lograr nada si no tiene una poderosa fuerza de voluntad, porque tiene que sostenerla. ¿Ya vieron? El hombre de emoción, en contraparte al de, se parece, ¿no? Pero el hombre de voluntad, su característica es que él ha determinado algo. No lo mueve la emoción, sino que él ha determinado hacer lo que va a hacer. Y entonces, si un día se para y tiene ganas, porque está emocionado, ah, pues qué bueno, porque la emoción te ayuda, ¿no? Estás entusiasmado. Pero si un día se para y no tiene ganas porque no tiene la emoción, ya, en vez de buscar cualquier pretexto, como haría el hombre de emoción, porque como no lo mueve la emoción, dice, ah, ya se me está haciendo tarde, ya mañana. Ya, porque no me mueve la emoción a sentarme o a hacer mis respiraciones. Pero el hombre de voluntad no opera igual. Él dice, yo con ganas o sin ganas, opero. ¿Ya vieron? Entonces, es como un peleador. Entonces, un peleador, vamos a decir, de entrenamiento, ¿no? Entonces, lo importante no es si tiene o no miedo, es actuar a pesar del miedo. En cambio, el hombre de emoción, si tiene miedo, pues sale corriendo. Si tiene enojo, está peleándose todo el día, pero se está moviendo por emociones. Ya sí entienden lo que es el hombre de voluntad, es sostiene, actúa a pesar del miedo. ¿Ya vieron? Tener miedo no es malo, es natural y humano. Pero actúo a pesar de mí. Ese es un buen peleador. ¿Entienden? Como, bueno, eso es solo para algunos. Como Caín Velázquez. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué estábamos? Ya se está entendiendo la diferencia entre hombre de emoción y hombre de voluntad. Entonces, sí les debo decir, ni un ser en la existencia ha logrado nada si no desarrolla una poderosa fuerza de voluntad. Al principio es tedioso, es cansado, es aburrido, es decepcionante, sí, pero es idéntico que cualquier otra cosa que vas a desarrollar. Por ejemplo, bailar, alguien que no sabe nada y empieza a tomar clases de baile, puede ser muy torpe, puede no tener buen ritmo, puede parecer un osito bimbo, y entonces no importa, pero entonces muchas razones para no hacerlo. Se ve en el espejo y dice, vean nomás cómo me veo. Me bailo mal. No importa. Voluntad. Y entonces el tedio, la decepción, la crítica, la condenación, las burlas, todo lo que sea. Que mezclan mucho los amigos y todo. No, este menso se va a meditar, quién sabe qué. Nosotros al antro y él a bailar. Digo, perdón, a bailar no. Él a meditar, y nosotros al antro, dice, pobrecito, está mal, está muy mal. Entonces ves la crítica, la condenación, todo se va a querer infiltrar en ti. Y si tu ego está bastante confundido y no tiene autopercepción, entonces ¡pum! Te desvía. Cuando te das cuenta ya, actuaste en función de lo que dicen los amigos. Sí, sí me estoy explicando. Entonces aguas con este proceso. Pero, ¿qué pasa con el bailarín? Ok, al principio parecía el osito que estamos diciendo, pero si entrena, a lo mejor no va a ser la gran bailarina de ballet, porque no tiene grandes aptitudes, pero seguro va a bailar. Y va a bailar graciosamente, depende. Las mujeres son más graciosas, los hombres son menos graciosos para bailar, pero finalmente bailará graciosamente, agraciadamente. ¿Sí se entendió? Entonces, es exactamente lo mismo. Ya luego que ella baila, ya disfruta. Entonces primero quiso bailar, miles de obstáculos, no tenía capacidad, no tenía esto, no tenía lo otro, estaba decepcionado, todo lo que ustedes quieran. Pero cuando actuó con voluntad después de un par de años, o tres, entonces ahora ya baila y ya disfruta. Es decir, me puedo comer el fruto. Disfrutar algo es que ya sembraste, creció, salió el fruto, y ahora lo disfruto. Pero desde que sembraste hasta que te den el fruto, es un proceso de voluntad en cualquier cosa que vayas a hacer. Bailar, estoy diciendo, pero en el mundo del trabajo, en el mundo de del estudio, en todo. Entre la idea inicial o la semilla y el fruto hay siempre muchos obstáculos. Y pocos, la verdad, tienen fuerza de voluntad y llegan al fruto. Pero, ¿cuál es el premio? Ya llegó el fruto, ahora sí lo disfruto. Ahora sí ya me lo compro. Y entonces ya se entendió. Entonces, ¿qué quiere decir esto en el plano espiritual? Todo lo que se te presente como un obstáculo, todas tus decepciones, y que si no puedo, y si puedo, y llega gente conmigo y me dice, es que llevo años y no me puedo despertar, y entonces me voy a morir, digo, ¿qué más da? La cosa es que sigas, ¿entiendes? Pues sí, ya si te moriste, pues después vemos, pero ahorita mientras, síguele. Sí, no va a morir ya, entonces mejor ya no hago nada. Pues mejor hazlo. Pero bueno, sí se está entendiendo, es esto que estoy diciendo, créanme, se los digo con todo mi corazón. Yo he visto a miles, tengo miles de hijos espirituales, millones. Y entonces yo sé muy bien lo que estoy diciendo. ¿Sale? Entonces, bueno, por eso ahora, ni modo, otra vez a meditar. ¿Estamos? Ni modo. Bueno, y entonces vamos a cerrar nuestros párpados y vamos a empezar. Recuerden que ponen, lo que más me importa cuando me vayan a casa es que su espalda y su cuerpo en sí pueda soportar unos 20, 30 minutos cómodo, ¿entienden? Que no haya muchos dolores de espalda, o sea, que busquen una bonita posición en su casa. Y si necesitan incluso, ni modo, sentarse en una silla y respaldarse, lo hacen. Es mejor eso que sufrir a los 2 minutos de estar sentado y empezar con malestares y dolores. Podría estar atento al dolor 30 minutos, pero a mí me gusta lo bonito. Mejor los pájaros, ¿sale? Bueno, entonces cierren sus párpados, empiecen a respirar dulce y tranquilo. Recuerden que se relajan todo, revisan siempre un ratito, un par de minutos su cuerpo de arriba abajo. Esto ayuda mucho para destensionar cualquier parte del cuerpo como resultado de la vida y el estrés de la vida. Y, en fin, uno siempre revisa y afloja lo más que puede todo el cuerpo. Como he dicho, solo los músculos que están al lado de la columna, los músculos erectores de un lado y otro, de la columna y del cuello, entonces son los que se mantienen tensos para mantener la postura erguida y la cabeza sostenida. Todo lo demás debe verdaderamente destensionarse completamente. Muy bien. Van a descansar un ratito y los van a llamar en unos 10, 15 minutos. Una nueva práctica, ¿estamos?
Shiva Shambho, Shiva 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 Shambho.